COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que desde hoy, si viajas a cualquier punto de España y tienes pensado alojarte en un hotel, un apartamento turístico o una casa rural, o por ejemplo quieres alquilar un coche para moverte, deberás aportar más datos personales para poder contratar el servicio. A los de toda la vida se suman ahora tu cuenta corriente si pagas por transferencia y los datos personales de quienes viajan contigo, que los establecimientos deben volcar obligatoriamente en una plataforma del Ministerio del Interior. Bueno, pues aunque el objetivo de esta nueva ley es que la policía o la Guardia Civil pueda localizar a delincuentes o sospechosos de algún delito, desde el sector turístico en Málaga critican duramente la norma. Aseguran que la gran cantidad de datos personales que se exige a los establecimientos supone un problema a varios niveles. Uno es que llevará más tiempo registrar a los clientes. Sergio García es presidente de la Asociación Provincial de Agentes de Viajes, uno de los sectores más afectados por la nueva ley.
O sea, tú imagínate un grupo de unas 50 personas que hacen un circuito por Andalucía, que cada noche duermen en una ciudad, llámese Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada, pues tenemos que grabar los 50 datos de todas esas personas, ¿entienden? Cada hotel y cada noche. Es un sinsentido, es casi imposible de poder hacerlo. Y nos obligan a hacerlo el mismo día o dentro de las 24 horas siguientes bajo pena de multa que arranca en 3.000 euros.
García advierte del impacto negativo que esta ley va a tener en el turismo extranjero.
Pero no solamente a los españoles, sino a los grupos que vengan de fuera, que ya nos están diciendo, los tour operadores nos están diciendo que esos datos no nos van a dar. Dime cómo lo vamos a hacer, pues entonces nos van a sancionar. Y entonces hay muchas agencias, muchos tour operadores extranjeros que están pensando en desviar el turismo a otros países, que no piden esta información, tantos datos, porque aparte los extranjeros son muy celosos de sus datos.
Desde las agencias de viaje señalan que además obligará a que algunos establecimientos tengan que hacer grandes esfuerzos.
Es que es casi imposible, o sea, tenemos que contratar más personal para poder grabar estos datos. Como una agencia pequeña que no tenga mucha venta y que no venda mucho dentro de España, pues más o menos es más trabajo, es lo único. Pero una agencia como son mis asociados, que se dedican a receptivos, que traen grupos de extranjeros, pues casi que se supone meter una o dos personas solamente para grabar datos. Es una locura.
Desde plataformas como Ruralidays, una web que ofrece alquiler de casas rurales en la provincia de Málaga, aseguran que muchos clientes van a pensárselo dos veces a la hora de alquilar. Su presidente, Félix Cea, considera desproporcionado el número de datos personales que exige el gobierno.
El propietario va a tener que hacerlo, digamos, de forma diligente, de poner todos esos datos de cómo ha venido. En este caso, pues incluso si ha sido por transferencia bancaria, se le va a pedir el número de cuenta bancaria al cliente, que eso es bastante, considero, delicado.
La nueva ley para el registro de viajeros también afecta a los hoteles, donde ya están teniendo problemas. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS.
Podemos constatar que tenemos huéspedes que se niegan a suministrarnos datos que exige este Real Decreto, como pueda ser el dato de la tarjeta de crédito del cliente, el número de cuenta bancaria o el grado de parentesco entre las personas que van acompañadas con niños menores de 14 años.
Pues estos son algunos de los efectos que está teniendo en la provincia de Málaga la entrada en vigor de la nueva ley para el registro de viajeros en alojamientos turísticos, una normativa que obliga a los establecimientos a facilitar al Ministerio del Interior medio centenar de datos personales de sus clientes. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y en esta primera parte del programa, hasta las 5, iremos a Benalauría para saber cómo se preparan para la fiesta de la artesanía y gastronomía del fin de semana. Y hablaremos de la ciberseguridad en el entorno sanitario. Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando nubosos en el interior al final del día, con brumas y probables nieblas en el interior, con viento flojo variable tendiendo a componente oeste y aumentando a flojo a moderado. Las temperaturas, las mínimas, sin cambios. Las máximas subiendo en el litoral y bajando en el interior. La máxima precisamente mañana la va a dar Málaga, Marbella y Vélez Málaga. En esos tres lugares llegaremos a 23 grados, a 19 en Antequera y 18 en Ronda. En cuanto al tráfico, no tenemos comunicación a esta hora con la DGT para saber cómo está el tráfico en la provincia, pero sí lo tenemos con el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego también en la avenida Velázquez, sentido Torremolinos, y también tráfico intenso en la avenida Blas Infante, sentido centro, y algo más lento en el acceso de Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Tenemos un vehículo, un camión tráiler, allí averiado en el carril derecho. Como siempre, desde aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día a esta hora hacemos una pequeña parada en la provincia, hoy visitamos Benalauría, donde se preparan para la edición número 25 de su Feria de Artesanía y Gastronomía. Esto es Málaga en 103. Y para saber qué es lo que vamos a encontrar en este puente del 6 al 8 de diciembre en esta localidad malagueña, nos vamos a ir hasta allí para hablar con su concejal de fiestas, Alejandro Guerrero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la mermelada dicen que va a ser la protagonista de la fiesta. ¿Por qué la mermelada? ¿Qué tiene que ver Benalauría con este manjar?
Pues que tenemos una fábrica de conserva de mermelada aquí en el pueblo artesanal de hace 25 años que comenzó.
25 años y que son los mismos años que tiene la feria, ¿no?
Que tiene la feria, sí.
Uh-huh. ¿Cómo se hace esa mermelada? ¿Qué es? ¿De naranja, de frambuesa, de fresa?
Pues hacen de varios tipos, hay de todo, de castaña, mermelada, de membrillo, de naranja, y últimamente están innovando mucho. Han hecho una tropical con mango y pitaya.
Qué bueno.
Y aparte tienen vermú, mermelada de vermú, de gin tonic. Hay mucha variedad de higo con dátiles.
Me has dado en todo el tomate con la mermelada de vermú, ¿eh?
La de vermú.
Oye, cuéntame, pero no solamente de mermelada de todas estas clases vamos a poder disfrutar en esos tres días. Me parece que también tenéis un mercado como agroartesanal que vamos a poder disfrutar durante esos días, ¿no?
Sí, sí, hay un montón de actividades, sí. Hay talleres, hay cocina en directo, un mercadillo con artesanía y con agroalimentación, con ibérico, queso, mieles, hay bastante variedad.
Supongo yo que si son tres días de fiesta habrá posibilidad de que la gente se quede a pernoctar, ¿no? No vamos a tener que estar yendo y viniendo los tres días a Benalauría.
No, sí, aquí tenemos casitas rurales de alquiler.
Uh-huh.
Y aparte muchos los pueblecitos de la zona, de los alrededores, también tienen ahí hostales y más casitas rurales.
O sea que tenemos todo
previsto,
¿no? En todo caso.
Algatocín tiene un hotelito pequeño, uh-huh. Benadalí también tiene otro hotelito, nosotros tenemos muchas casas rurales, que para alojamiento hay en la zona.
Muy bien. Oye, además de la parte gastronómica, ¿actividades paralelas a la feria va a haber de algún tipo? No sé, música, actividades culturales, visitas guiadas por el pueblo.
Tenemos una visita guiada por el pueblo el sábado y el domingo. Luego tenemos unos talleres para niños. Tenemos, bueno, para niños, otros para adultos. También cocina en directo. La tarde dulce, que sería el domingo. Hay bastante variedad por grupitos de música. Tenemos la noche mágica del sábado. Hay un montón de actividades durante el fin de semana.
Bueno, pues la verdad es que 3 días plenos de actividades en Benalauría para celebrar su 25ª edición de la Feria de Artesanía y Gastronomía. Así que un magnífico plan para disfrutar de este puente en la provincia de Málaga. Alejandro Guerrero, gracias por atendernos. Suerte, que acompañe el tiempo, aunque me han dicho que va a hacer frío, ¿eh? Así que a abrigarse.
Aquí con las candelas nos calentamos. Perfecto. Y las chimeneitas.
Pues perfecto, hay soluciones para todo. Gracias, Alejandro.
Sí. Nada, ustedes...
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a 20 minutos digo de las 5 de la tarde abordamos como cada lunes nuestro espacio dedicado al tema de tecnología y ciberseguridad. Hoy la ciberseguridad en el entorno sanitario. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Están seguros los pacientes? Esa es la pregunta que tú me haces.
Y eso es lo que nos va a responder nuestro invitado.
¿Estás seguro de que estamos seguros?
Estoy seguro de que nuestro invitado nos va a contestar de la mejor forma posible.
A ver, ¿quién es nuestro invitado? ¿A quién te has traído hoy al estudio?
Pues precisamente nos traemos a alguien que ha volado desde Barcelona y aprovechando también su paso por Málaga, pues era la persona más indicada para hablar sobre la ciberseguridad en el sector sanitario. Entonces, como invitado... Tenemos aquí a un profesional y buen amigo, Josep Bardallo, experto en seguridad y privacidad y de seguridad en la nube con más de 30 años de experiencia en el sector. Tiene numerosas certificaciones de seguridad y aparte ha pasado por diversos perfiles de ciberseguridad liderando seguridad en varias compañías, entre ellas algunas que también ha generado él. Entonces, a lo largo de su carrera, bueno, pues ha sido consultor, es consultor, director técnico en varias empresas y a día de hoy... pues es el CISO, que es el responsable de ciberseguridad y de protección de datos de carácter personal en un grupo hospitalario privado con más de 50 centros a nivel nacional, ¿no? Entonces actúa también como CISO virtual, que es dando soporte y asesoramiento a un montón de compañías también, sobre todo de entorno sanitario. Y yo creo que es la persona más indicada para que nos hable de si están seguros los pacientes, los datos de los pacientes y la vida de los pacientes. Así que,
Josep. Sí, sobre todo lo de la vida de los pacientes sí que me atrae en todo caso. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar aquí en el estudio hoy, aunque me parece que venir a Málaga siempre es interesante para ti,
es
¿no?
Es un auténtico placer. Me encanta venir a Málaga.
Me alegro.
Siempre que vengo disfruto con mi amigo Juan aquí.
Me alegro muchísimo. Oye, lo que le preguntaba a Juan al principio, ¿estamos seguros de que estamos seguros? Quiero decir, los datos esos que tenemos que aportar cada vez que vamos a un médico, tenemos que pasar por un hospital... ¿De verdad que esos son datos que no van a salir de ahí o tenemos que temblar?
A ver, la respuesta fácil es no, no estamos seguros, por decirlo así. No tenemos que temblar porque estamos igual de seguros e inseguros que cualquiera de otro tipo de empresas que están atacando constantemente. Están atacando a todo tipo de empresas y pues depende de los niveles de seguridad que tengan, pues van filtrando los datos y van habiendo problemas de seguridad. Sector sanitario es un sector regulado, tenemos bastantes medidas de seguridad, tenemos un nivel de madurez por encima, digamos, de la media, parecido al sector bancario, con lo que hacemos todos los esfuerzos para que estén seguros. Pero eso no quita de que, evidentemente, hay problemas, hay incidentes, y de hecho los hay constantemente en este sector y en todo el resto. La problemática es que el sector sanitario es muy jugoso. Claro. Es muy jugoso porque, por un lado, se supone que los hackers son buenas personas y no atacan al sector sanitario, no afectan a las personas y todo este tipo de cosas. Perdón. Pero, por otro lado, un expediente sanitario que se robe, esto es un negocio. Al final, datos que roban los malos los publican en Internet y esos datos los venden. Pues una tarjeta de crédito, por ejemplo, para que os hagáis una idea, vale en el mercado negro $3. Una historia clínica vale $1,000. Entonces, claro, es un negocio.
Supongo que ya habrá niveles, quiero decir.
De promedio, sí.
Los datos de una persona que vive en un barrio de Málaga y que va al hospital, esos datos no serán interesantes para los malos. Estarán buscando otro tipo de informes clínicos, ¿no?
No, eso es un error común en esto de la ciberseguridad. ¿Por qué me atacan a mí si no soy nadie, si no sé qué? Claro. No es así, eso es un negocio.
¿Vale?
O sea, quieren datos de personas para construir perfiles falsos, para construir tu historia clínica, para pues, tener tus datos, luego con eso puedes pedir préstamos, puedes hacer muchas más cosas que si solo tienes una tarjeta de crédito. Y eso lo que hacen es atacar a todo el mundo, a todas las empresas de todos los tamaños. Cuanto menor nivel de madurez tengas, pues más probable es que te consigan, digamos, filtrar los datos y juegan con esos datos. Entonces, no es porque seas la NASA o no te ataquen.
Sobre todo eso, porque es que se vende al peso. Porque como sí. Hay ataques masivos, pues yo consigo cuantos más datos médicos que ya haré algo con ellos, se los vendo en el mercado negro. Pero sí que es cierto que si dentro de ese volumen de peso de datos hay gente premium, pues evidentemente eso vale más, ¿no? Porque hay casos por aquí como lo que pasó con el historial médico de Kate Middleton, ¿no? Cuando fue tan sonado, que realmente no es lo mismo lo que pueda costar o no, y sobre todo para prensa sensacionalista o lo que sea, los datos médicos de qué le pasa a un celebrity con respecto a alguien que no. Pero al fin y al cabo, como dice Josep, se vende al peso. Uh-huh. Entonces tú, es como hacer la pesca de arrastre. Sí, yo suelto ahí y voy cogiendo todo lo que pille, que ya de alguna forma pues conseguiré algo.
Hace muy poquito acaban de hackear a toda la sanidad, digamos, americana, y hay 100.000 historias clínicas que están circulando por ahí. Claro, eso es peso. O sea, no uh-huh. es que sea de un tipo de persona o de otro tipo de persona. Son 100.000 expedientes, 100.000 historias clínicas, que es súper jugoso. Entonces uh-huh. al final es como dice Juan un poco, esto es un negocio y lo que vas a hacer es, pues, atacas contra todo lo que puedas y los que son más débiles, pues consigues, digamos, más información y al final lo vendes.
Por ese aspecto, no digo el nivel de venderlo al mercado negro al peso, sino porque dentro de esos niveles al peso haya informes más importantes y más interesantes que otros. Claro. Se supone que la sanidad privada sería uno de los puntos más accesibles por parte de los malos que la sanidad pública. Se van a encontrar a lo mejor más gente de cierto nivel en la sanidad privada que en la pública.
Se supone, pero bueno, esto es un poco, también depende. Primero hay ataques, digamos, vía proveedores, que es como la mayoría de ataques. En vez de atacar directamente a la sanidad pública, atacan un proveedor que está conectado a la sanidad a la sanidad pública por detrás, y luego la sanidad pública no tiene tantos recursos, como dices, como la sanidad privada. Entonces, normalmente, aunque sí que están regulados, sí que ponen bastante esfuerzo, sí que hay muchas regulaciones que han salido y el nivel de madurez es alto, pero normalmente la sanidad privada es un poquito superior en ese sentido.
Pero eso por un lado con el tema de lo que sería el robo de datos, tema de lo que sería esa extorsión con un ransomware de te voy a pedir no sé cuánto dinero para que me lo des, pero yo creo que puede ser más preocupante aún, más allá de que el robo de datos sea importante, es qué pasa cuando se detienen los servicios sanitarios. O sea, qué es lo que ha pasado, como hemos visto también en estos años, como el año pasado al Clínic de Barcelona, o de buenas a primeras paralizas un hospital, ¿qué repercusión puede tener? Porque el caos debe ser el importante.
Con eso juegan, porque como esto es un negocio, al final si tú atacas un sitio que es muy grande, que es mediático, como el Hospital Clínico de Barcelona, que genera muchísimo, hace mucho ruido mediático y además hay muchísimos pacientes, le vas a pedir un dinero, le vas a extorsionar, que es lo que hacen los malos. Oye, págame tanto dinero porque te vuelva a restablecer tus servicios, por restablecer tu funcionamiento y además que te recuperes tus datos. Claro, cuanto más importante eres, cuanto más mediático eres, más probabilidades es que paguen, y eso lo saben los malos. Porque no es lo mismo que ataques un pequeño hospital o uno que no está mediático, pues seguramente les costará más pagar, será más dificultoso en ese sentido. Uh-huh. Esto es un negocio, al final todo esto lo saben los malos y con todo esto juego. Cuanto más mediático sea, cuanto más grande sea, más probabilidades que consiga dinero, consiga beneficio de toda esta parte.
¿A quién le interesa todo eso? Quiero decir, el hacker evidentemente saca el beneficio porque vende al mejor postor esa información, pero ¿quién la compra?
Hay unos datos estadísticos que dicen que a día de hoy el cibercrimen es la tercera economía del mundo. O sea, genera tanto dinero como cualquier otra cosa que hay por encima, mucho más que un crimen normal, mucho más. Entonces, es una cadena de valor de empresas dedicadas al cibercrimen. Le interesa toda una cadena de valor. Hay gente que se dedica al call center, hay unos call centers que tú les llamas y negocias con ellos el dinero. Te dices, pulsa uno para en español, pulsa dos para en inglés. Hay otros señores que te convierte las monedas de Bitcoin, que es con lo que pagas, en dinero normal. Hay otros señores que crean los virus, hay otros señores que lo distribuyen. Entonces, es como en la vida normal, los negocios normales. Esto es un mercado, esto es un negocio enorme, está considerado la mayor transferencia de riqueza de la historia. Entonces, aquí le interesa a muchísima gente, que obviamente están fuera de tu país, están fuera de las regulaciones, es muy complicado. Pero es un negocio, donde hay dinero, ya sabes, pues es donde más fácil es.
O sea, ya se está moviendo, los que hacen tráfico del tipo que sea, están moviendo más, el tráfico de armas se está dejando, el tráfico de personas, a un tráfico de datos y extorsión. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te pillen es mucho más difícil, porque te pueden atacar desde cualquier sitio, se puede extorsionar desde cualquier sitio, y a día de hoy, como dice Josep, el beneficio retorno económico es mayor que ese otro tipo de tráfico, con lo cual los que se dedican a traficar montan estructuras empresariales tremendas precisamente para salirse con la suya.
¿El ciudadano medio debe estar tranquilo o debe preocuparse?
Debe estar tranquilo, porque al final lo que están haciendo, justo hace los últimos años, la Unión Europea, aquí en Europa, sacó muchas regulaciones precisamente por esto, para fortalecer la seguridad de las empresas sanitarias y de algunos otros sectores. Es lo que empezó a pasar con los ataques a muchos hospitales, muchas infraestructuras críticas que se llaman. Entonces ahora estamos súper regulados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya es, aunque no quieras, aunque la empresa no quiera poner dinero o no quiera poner los recursos, es que ya te obligan muchas normativas que nos han obligado a implementar toda esta medida. Con lo que se ha incrementado mucho y se está incrementando el nivel de seguridad del entorno sanitario. Entonces, tiene que estar tranquilo porque se están poniendo todas las medidas, pero eso no quiere decir que cada día van a haber problemas, que cada día van a haber hackeos, que este tipo de cosas van a pasar. Lo que hay que hacer es...
Y esa seguridad, claro, a grandes hospitales, etcétera, pues evidentemente ahí estamos en un nivel, pero ¿qué pasa con los ambulatorios de los pueblos, con los centros de salud de las barriadas? ¿Qué nivel de seguridad hay en esos espacios?
Ahí es donde van a atacar los malos. O sea, claro, están atacando mucho a entornos pymes, a entornos pequeños, medianos, porque no tienen ese nivel de madurez. Entonces, por eso han salido estas regulaciones, para decir, tenéis que proporcionar recursos como empresas o como administración pública, porque están atacando a todos los niveles y a lo que sea más fácil. Si los de arriba, pues esto es como el sector bancario tiene un nivel de madurez brutal, entonces no los atacan tanto y se han ido a otros sectores. Ahora van al sanitario, ahora nos han regulado, nos estamos fortaleciendo mucho, pues luego cambiarán al siguiente sector, que es un poco...
Sí, de todas formas, en el sector público sí que es cierto que cuando hables o se habla de un ambulatorio, es lo mismo que si se habla de un hospital, porque al fin y al cabo es el servicio de salud dentro de la comunidad autónoma que es el que está protegiendo todo el sistema. Pero sí que es cierto que aún así pues tenemos casos de ataque continuos. El año pasado, y este también, en este caso en Andalucía, pues también había filtración de datos importantes y demás. O sea, no se libra a nadie por recursos que se pongan. Entonces siempre esto es el tema de la protección frente a la posible ataque o vulnerabilidades que tienes. Y esto no para nunca, porque la tecnología va cambiando, las vulnerabilidades son diferentes, la forma de engañar y atacar es diferente. Entonces, si queremos tener un mundo digitalizado, y ya todo está digitalizado, a su vez necesitamos también, igual que los malos tienen equipos de malos para extorsionar, robar y atacar, pues los buenos tienen que tener equipos de buenos precisamente para defenderse frente a ese tipo de ataques y extorsiones.
Me decía Juan hace unos días, Josep, que bueno, esta parte, digamos, que preocupa, pero al fin y al cabo los malos se llevan los datos y comercializan con los datos.
Exacto.
Pero decía Juan el otro día, dice, el problema es que ahí puede haber en juego vidas humanas. Claro. Me dejó sorprendido, dice, pueden hackear un marcapasos de una persona, claro, pueden hackear un aparatito de los que proporcionan insulina a una persona que se está tratando de diabetes con una medida exacta, pueden hacer que ese aparato inyecte más insulina de la cuenta para poder matar a esa persona. ¿Eso es así?
Eso es así. Tanto es así que han habido casos. O sea, se puede utilizar, es tecnología. Los hospitales utilizan tecnología. Entonces, toda la tecnología puede ser hackeado. Y todo esto se puede utilizar, digamos, para hacer el mal. Para que os hagáis un poco una idea de ejemplos concretos. En el 2007, Dick Cheney, que era la mano derecha de George Bush, que era... tenía un marcapasos, los marcapasos en Estados Unidos con wifi los podías actualizar y podías hacer cosas, se deshabilitó el wifi porque ya sabía que las potencias extranjeras lo podían hackear. Y hasta el 2013 no salió la comunidad de seguridad que demostró que se podía hackear, se le podía modificar para inyectarle 830 voltios y matar a una persona. O sea, eso se ha probado en laboratorio y se probó 5 años después, pero el gobierno americano lo sabía 5 años antes y lo deshabilitó, lo reconocieron años después. Esto para que veas un poco la idea. Se han hackeado en laboratorios, se han hecho pruebas de bombas de insulina, de cualquier equipo médico que se pueda hacer, pues como tú remotamente puedes acceder, pues puedes modificarlo y puedes hacerlo. No es algo normal, es algo más dedicado a la ciberguerra, por decirlo de alguna manera, más dedicado, pues como lo que ha pasado ahora con Palestina, con estas guerras que han modificado los beepers para, pues al final es una acción de guerra, pero se puede hacer y bueno, está demostrado que hace años que se hacen, que hace la parte mala, digamos, lo hacen. El problema, digamos, preocupante, entre comillas, es lo que afecta a los ciudadanos en el sentido de que tú ataques un hospital, al final le entra un ransomware, el ransomware lo que hace, se lleva los datos, te piden un dinero, te dan un mes para que pagues o unos días para que pagues, pero de mientras tienes el hospital parado. Y si tienes el hospital parado, ya se han dado casos, pues hace 3 años en Alemania murió una señora porque el sistema informático estuvo parado por un ataque ransomware, es el que se considera el primer ataque en este sentido. La ambulancia no llegó a tiempo, la tuvieron que desviar a otro sitio y no le dio tiempo. Ha habido algún otro caso en Alabama y en algún otro sitio así de que pacientes no han podido ser atendidos. Al final, todos los dispositivos que tú ves en la UCI son electrónicos. Si tú atacas el hospital y lo paralizas, la mayoría de hospitales tenemos contingencias para actuar manualmente, para todo ese tipo de cosas. Pero si no lo tienes bien organizado, pues no puedes responder adecuadamente a este tipo de cosas. O puedes hacer cosas como el estilo que también empiezan a dar casos de remotamente acceder a las imágenes médicas de los médicos, a los dispositivos estos, porque cada vez empieza a haber más operaciones remotas. No es lo normal, pero sí que es un efecto secundario de si atacas un hospital, le estás sacando los datos, pero mientras estás bloqueando y estás parando, paralizando la actividad. ¿Qué pasó con el hospital clínico? Estuvieron semanas parados, tuvieron que desviar un montón de atenciones, y si no lo haces bien o organizas, puedes afectar a la salud de las personas.
Entonces podríamos separar como entre dos tipos de ataques. Uno realmente donde paran los servicios y entonces puedes tener esos efectos colaterales de que gente muere porque no tiene disponible a lo mejor la sala de operaciones cuando la necesita y demás. Pero luego también en la parte más de ciberinteligencia, más a nivel de estados o geopolítica o como lo queramos llamar, o ciberguerra, sí que es cierto que se analizan muy mucho este tipo de dispositivos médicos ya para personas muy concretas, por si alguien quiere alterar una bomba de insulina o alguien quiere alterar un marcapasos, o incluso hubo una prueba de concepto que yo vi interesante, que lo que hacían era alteraban en caliente, en tiempo real, las imágenes de un TAC. Entonces, sí, realmente podías alterar el diagnóstico que iba a dar por detrás el que estaba interpretando esas imágenes, porque le podías meter perfectamente hasta un simular que tenía un cáncer cuando no lo tenía o viceversa. Entonces, realmente eso ya no tiene que estar preocupado el ciudadano de a pie normal, pero sí que es cierto que esa información o esas vulnerabilidades existen y se usan a ciertos niveles muy, muy concretos en el caso de que quieran ir contra alguien muy concreto.
De hecho, es un problema que se conoce, como os digo, desde hace mucho tiempo. Todos los dispositivos médicos conectados, que cada vez hay más, son vulnerables, y el problema es que hay que hasta hace muy poquito, hasta estas nuevas regulaciones que han empezado a salir hasta 2 o 3 años, no había ningún requisito de seguridad. Entonces, un marcapasos, una bomba de insulina, este tipo de dispositivos no tenía medidas de seguridad, con lo que era muy fácil hackearlos, no necesitaba ser. Entonces, todos los gobiernos y todos los que se dedican a la parte, digamos, de ciberguerra, todo esto lo saben desde el principio. Bueno, otro caso es el de los corredores de la base de datos, de la base del ejército americano, que descubrieron que con los relojes que llevaban de correr, los soldados americanos, como eso está publicado en internet, corren por aquí, pues sabían dónde estaban localizados a los soldados, sabían todas las rutas que hacían, todo eso público, porque no se había protegido adecuadamente, entonces podían seguir por dónde estaban los soldados y podían saber dónde estaban todos para recibir ataques. Son vulnerabilidades de los sistemas electrónicos que se pueden hacer. Pero eso es, digamos, como dice Juan, no es para el ciudadano normal, sino esto es ya, pues si la gente que se dedica a la guerra quiere hacer daño, lo han demostrado hace poco, pero es que esto lleva tiempo, o sea, hay casos, sí, claro, que ya se saben, y esto es lo que se sabe, o sea, que no se sepa.
En fin, bueno, pues ya sabéis, cuidadito cuando vamos al médico, porque no nos va a matar una enfermedad, nos va a matar un hacker en todo caso. Sí, hombre, claro.
Que los hackers no son malos, son gente con capacidades, pero es que siempre, claro, y entonces habrá gente con capacidad que haga el mal y son los malos, gente con capacidad que hace el bien, entonces el hacker no es sinónimo de malo, es ciberdelincuente.
Exactamente. Josep, gracias por estar con nosotros, por aclararnos esta historia que me ha parecido súper interesante y nada, cuando quieras venir otra vez por Málaga nos lo dices y te echas un rato por aquí por el programa.
Que nada, que me invites. Muchísimas gracias, por invitarme.
Juan, hasta la próxima.
Pues hasta la próxima.
Nos vamos al boletín. Y lo vamos a hacer con esta chica que está sonando ahora. ¿Te acuerdas de este tema de Britney Spears? Bueno, pues resulta que hoy es su cumpleaños. Nació tal día como hoy del año 1981. Y por eso hoy hemos querido recordarla con este tema suyo. Vamos al boletín de las 5 de la tarde, pero luego seguimos. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y ya sabes que seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora te contaré, por ejemplo, algunas de las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Hablaremos de Belenes, que ya es época, ¿verdad? Y de una nueva iniciativa del Carnaval de Málaga. Pero antes, te cuento algunas cosas que hacer en Málaga capital para los próximos días. Así que, como decimos siempre, coge papel, coge bolígrafo y apúntatelo. Y lo primero que debes apuntarte es una cita para mañana martes. Es en el Centro Cultural La Malagueta. Ahí se va a presentar un libro a las 7 de la tarde. Es una autobiografía, ¿vale? Pero una autobiografía un poco especial, porque es la primera parte de una autobiografía. ¿Cómo es posible, verdad? Bueno, pues vamos a preguntar al autor, que es quien va a estar mañana presentando ese libro que se titula Tu Historias de Familia. Juvenal Soto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Es la primera de una trilogía. Tu biografía va en tres partes.
Sí, en tres partes, precisamente no porque la trilogía sea un procedimiento clásico en las letras, sino porque yo creo que mi vida está dividida en tres partes claras, ¿no? Una hasta que llegué a la Universidad de Granada, otra hasta que me divorcié, y la tercera pues hasta mis días, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos esos actos que son muy personales tienen también una trascendencia que va más allá de lo personal. Precisamente por eso me decidí a novelar una autobiografía.
Claro, porque es novelada, es decir, estamos hablando de una novela, una autobiografía novelada, que por cierto es la primera vez que escribes algo así, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, yo hacía tiempo que lo tenía planteado. Hace muchos años leí, yo he sido siempre un lector de biografías y de autobiografías, y además es un género que los españoles hemos, Gerald Brennan lo dice, hemos practicado muy poco, quizá porque somos muy... tenemos mucho pudor para contar nuestras intimidades. Pero hace muchos años leí El pequeño Wilson y el gran Dios, que es la autobiografía de Anthony Vargas, el autor de La naranja mecánica. Uh-huh. Y ahí encontré una frase, que es la autobiografía puede reemplazar a la novela, que me dio la clave para si algún día yo tenía que escribir una novela, hacer eso precisamente, porque yo nunca he sabido lo que es una novela. Aparte de una narración más o menos extensa, no tengo y nunca he tenido muy claro lo que es una novela, salvo una definición que me dio Miguel Delibes y que la cuento precisamente en este libro que se presenta mañana. Uh-huh.
Me decías que esta primera parte de esa biografía, de esa trilogía, es hasta que llegas a la Universidad de Granada. ¿Cuáles son los hechos más significativos, hasta donde se pueda contar, que te sucedieron en esa época?
Pues el hecho fundamental que me sucedió en esa época fue la familia que yo tuve. Me refiero a mi familia, a mis padres, a mi padre y a mi madre, especialmente a mi madre. Pero yo, por ejemplo, fui una persona que estuvo en muchos colegios. Yo estuve en los Maristas, en los Jesuitas, en el Colegio Menor Mediterráneo, en Campillos, y finalmente cuando ya terminó la aventura de Campillos, pues fui al instituto y ya terminó ahí todo un camino verdaderamente angustioso de mi paso por los colegios.
Uh-huh. ¿Lo del Campillo fue porque eras un poco rebelde, como suele ser habitual en los chavales y chavalas que estudian en Campillo, sobre todo chavales?
Bueno, fue el resultado de tener la familia que tenía. Uh-huh. y especialmente la madre que tuve, y por otra parte porque también me llevaron a colegios, por ejemplo el de los jesuitas, donde yo no quería ir bajo ningún concepto y donde lo pasé mal, sinceramente mal. Entonces el resultado fue ese. Pero quiero decir, eso no es que en esta parte del libro me limite a contar eso. La memoria tiene saltos, va hacia adelante y va hacia atrás. Y yo eso también lo hago en este libro. Es decir, hay capítulos que hablan de la actualidad y hay capítulos donde me retrotraigo de nuevo a mi infancia. Uh-huh. Pero quiero decir que hay una frase de Rimbaud: yo es otro, Efectivamente, yo soy el resultado de mis circunstancias, especialmente de las circunstancias familiares en la edad que recojo en este en esta parte de la biografía. Uh-huh. Y bueno, pues por una razón o por otra, yo no tuve una familia, la familia directa, mis padres, soy hijo único y eran mi familia directa. No tuve una familia, digamos, muy afortunada para mí.
Uh-huh. Ya. Cuando uno se mete a escribir una autobiografía, o bien cuenta todo lo que ha sido y todo lo que es y todo lo que le ha pasado, pero también se puede aprovechar para contar historias de las vivencias que ha tenido en el contexto social, cultural, etcétera, del sitio donde ha vivido. ¿Esto pasa también en tu biografía?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la biografía se basa en tres pilares fundamentales: acontecimientos importantes que te han ocurrido, y ya no solo me refiero a este libro, acontecimientos, bueno, yo viví de una manera muy activa eso que llaman la transición democrática, y que fue una transición democrática. Creo que es un acontecimiento importante. Viajes, bueno, pues de alguna manera fui uno de los precursores de mi generación en viajar a Estados Unidos como profesor invitado en una universidad. Y luego personas o personajes importantes que has conocido. Y eso sí que conocí muchos, porque me lo dio mi trabajo en televisión, mi trabajo en la universidad, mi trabajo en muchos sitios. Y tuve la suerte infinita de conocer a ese tipo de personas y, por otra parte, la desgracia infinita de que algunos de ellos fueron mis mejores amigos y todos eran bastante mayores que yo y todos están muertos. Mm. Y el número de mis amigos pues se ha reducido notablemente.
Está claro. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Malagueta, ahí estará Juvenal Soto presentando esta primera parte de su biografía, su autobiografía, Tú, historias de familia, que promete dos entregas más, así que estaremos pendientes de ellas. Suerte para mañana, Juvenal, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Más cosas que tienes que apuntar en tu agenda para esta semana. Por ejemplo, para poder acudir este miércoles o jueves a las 7 de la tarde al Teatro Cánovas. No concretamente al Teatro Cánovas, ahora te voy a explicar el porqué, porque de lo que te quiero hablar es de un espectáculo que vamos a poder ver creo que es en la parte exterior, si no me equivoco. De hecho, es una especie de espectáculo de teatro al aire libre y además gratuito. Pero en fin, vamos a hablar con el responsable de la compañía, Miquel Barcelona, que es el director además de este espectáculo. Miquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Lo de este miércoles y jueves podríamos calificarlo como un espectáculo teatral al aire libre, ¿no?
Bueno, es un espectáculo de danza, sí que es verdad que tiene como un contexto muy concreto, pero trabajamos con el cuerpo, no hay texto, hay un poquito de canción. Uh-huh. y es un espectáculo de danza.
Un espectáculo de danza que se llama, el título es ciertamente, no sé, te descoloca un poco, Rojos, a las 19 horas ocupamos la plaza. He leído uh-huh. un poco la sinopsis, es uh-huh. un acontecimiento que tiene que ver con la posguerra española, ¿no?
Eso es. Sí, estuvimos haciendo una investigación de 2 años sobre la época de posguerra de la Guerra Civil y hemos construido esta pieza de danza a partir de mucha de la información que encontramos.
Es un espectáculo de danza que se basa de alguna manera en otra historia anterior que se llamaba Rojas, ¿no?
Bueno, Rojas fue toda esta investigación que hicimos durante 2 años, como estas 15 inmersiones con distintos agentes culturales del territorio, y Rojos fue la pieza que estrenamos al cabo de 2 años y que llevamos pues desde el 2022, de enero de 2022, que estrenamos.
Cuando la gente vaya a ver este espectáculo, ¿qué es lo que se va a llevar en la retina? ¿O qué creéis, o qué, mejor dicho, queréis que se lleve el espectador en la retina?
La verdad es que distintas cosas. O sea, la primera intención que tuvimos con esta investigación es que al final nosotros somos una generación que no vivimos esa época y por lo tanto nos ha llegado la información a través de los testimonios. Y queríamos generar un relato más complejo que el que podría dar el teatro, que es narrativo, ¿no? De decir, sucedió esto y sucedió así. Y sentimos que pues la danza tiene este lugar más abierto que permite dejarse conmover con los cuerpos en movimiento y al final hablar de una cosa que es universal, que es una posguerra, ¿no? Y que, por desgracia, sabemos que es un tema que sigue vigente.
Sí, porque ahora mismo, en fin, se sigue hablando de este asunto de la posguerra y sobre todo con lo de la recuperación de la memoria histórica. ¿Algo de esa memoria histórica también queréis que se lleve el espectador?
Bueno, es verdad que siempre que vienen pues las personas a ver el espectáculo les evocan muchos imaginarios que cada una tiene, ¿no? De su familia, de contexto histórico, contexto español, ¿no? Pero también, pues como hablamos de los cuerpos de la miseria, los cuerpos del dolor, pues a veces también tienen como estos pequeños impactos en cosas que hemos visto recientemente, ¿no? O sea que sí, la recuperación de la memoria histórica es algo, creo que, inherente al hecho democrático y por otro lado, es de triste actualidad, pues porque parece que no aprendemos.
¿Es fácil llevar al espectador a través de la danza un acontecimiento histórico como este? ¿No es más fácil a través de un texto, quizá? ¿Cómo os lo habéis organizado para que llegue al espectador?
Ponerlo en contexto, ¿no? Es verdad que la danza puede tener lugares puramente estéticos, ¿no? Que sean pues una expresión de belleza, como puede tener el arte más plástico, pero también hay muchas danzas que cuentan historias o muchas danzas que sugieren, ¿no? Y precisamente, como no se ha hecho mucho hablar de esta época desde la danza, ya diría con la experiencia que tenemos que lo que queremos no es contar algo cerrado, sino que queremos evocar a la memoria que todas las familias tienen, ¿no? Y generar un relato un poco más complejo que el de los hechos históricos, ¿no? Podríamos decir que quizá el teatro se acerca más a la historia y nosotros desde la danza nos queremos acercar un poco más a la memoria.
¿El espacio en el que vais a hacer este espectáculo de danza es en el exterior del Teatro Cánovas, por cierto? Sí, ¿no?
Sí, como sabéis, el Teatro Cánovas se acaba de reabrir. Correcto. Y están haciendo un montón de programación súper interesante y, bueno, nos sentimos súper orgullosas de ya estar aquí y de que hay parte de la programación que sucede delante de la fachada, que la veréis totalmente renovada. Y ahí estaremos nosotros con un espectáculo abierto a todo el mundo.
Qué bueno. Rojo Salas, 19 horas, ocupamos la plaza, así se llama ese espectáculo de danza que vamos a poder ver este miércoles y jueves, 7 de la tarde, en esa sala un poco nueva y novedosa, como es la parte exterior del Teatro Cánovas, y con la compañía de Miquel Barcelona al frente del mismo. Gracias, Miquel, por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este próximo miércoles y jueves.
Muchas gracias por invitarme.
Las 5 y 18 minutos de la tarde, más cosas que te puedes ir apuntando en tu agenda, como venimos contándote todos los días a esta hora, no solamente para hoy, sino para los próximos días. Por ejemplo, para los próximos días, a partir del jueves, día 5 de este mes de diciembre que acabamos de estrenar, llega una nueva entrega del ciclo Anverso-Reverso. Este año, dedicado en esta edición, la número 9, dedicada al centenario del fallecimiento de Franz Kafka. Ya sabes que dentro de este ciclo se han rendido homenaje a muchísimos personajes conocidos, Cervantes, Shakespeare, Gloria Fuertes, en fin, ha habido un montón de personajes que han pasado por ahí, y ahora, pues aprovechando ese centenario, se quiere hacer el homenaje a Franz Kafka. Detrás de la organización de este ciclo está Cristina Consuegra. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No es un personaje ciertamente oscuro y complicado para hacer un ciclo alrededor de él, aunque sea su centenario.
Lo es,
vale.
Sí, pero precisamente a pesar de esa complejidad, fíjate, más que oscuridad, porque dentro de ese planteamiento quizá de que él tenía en torno a la vida, ¿no? De bajar los brazos, en realidad era una falsa postura, ¿no? Una tendencia falsa, porque yo creo que era un tipo que estaba muy agarrado a la vida, a pesar, insisto, de esa complejidad que tú bien señalabas. Ha sido un reto, ¿no? Porque había que llevárselo. Sabes que el Anverso-Reverso es un ciclo que juega con muchísimos puntos de vista. esos puntos de vista están también relacionados con diferentes disciplinas artísticas. Tenemos este año una actriz, una escritora, un dramaturgo y poeta y un músico, y cada uno de ellos pues ha arrojado sobre su visión de Kafka, que va desde... Hay mucho humor, curiosamente. Posiblemente, fíjate cómo es esto del arte, ¿no? Que es el año en el que el humor es más... un humor muy cínico, muy sarcástico y muy irónico, pero es el... En los monólogos donde el humor se ha situado, se presenta como más vertebrador.
Y más difícil, claro. Al ser más vertebrador, sí, todavía te da más aristas, ¿no?
Sí, bueno, es la dificultad esta vez, o sea, este año sí que se percibe esa complejidad a la hora de explicarle a los creadores qué es lo que queremos, ¿no? Hacer con el anverso reverso. El anverso es Kafka y el reverso son ellos. Y después es una complejidad que se ha ido sumando, ¿no? A la complejidad de pensar la figura y la obra de Kafka con motivo del centenario de su muerte. Una vez que tenemos el texto, ahora hay que darle carne, ¿no? En esa puesta en escena, pues también ha habido un poquito de una dificultad añadida, pero yo estoy muy contenta. O sea, han salido cuatro monólogos muy interesantes, muy diferentes, con miradas muy diferentes sobre el presente. Uno es sobre la importancia del propio Kafka en este tiempo, ¿no? Cómo este tiempo pone tanto empeño en ser kafkiano, ¿no? ¿Y por qué este tiempo se nos presenta tan kafkiano? Otro es, bueno, un monólogo muy político sobre el tipo de sociedad y de ciudad de la que participamos, ¿no? La otra es la necesidad del arte. Ante todo lo que nos pasa, siempre el vuelo de la literatura y de la palabra y del pensamiento. Y por último, la reivindicación del humor kafkiano y más absurdo por la mera reivindicación de la necesidad del humor en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre pienso que, o esta cosa que escuchamos desde pequeños, ¿no? Que el humor es algo que está muy ligado a la inteligencia, a la generosidad, y eso también está en estos monólogos.
Uh-huh. Al final son cuatro monólogos elaborados por cuatro autores y cada uno de ellos, sí, puestos en escena por cuatro intérpretes. ¿Cómo ha sido ese casamiento, digamos, entre el autor y intérpretes?
Bueno, tuve claro dos de ellos antes de recibir el texto, ¿no? O sea, por esta cosa de comisariar los trabajos primeros con los textos de Álvaro Campos, de Greta García, Antonio Luque, el señor Chenarro y Clara Obligado, ¿no? Es decir, un dramaturgo poeta, una actriz, un músico y una escritora. Y después tenemos cuatro, o sea, dos y dos. Tenemos a Eduardo Duro, que va a dar vida al monólogo de Álvaro Campos, tenemos a David Mena, que va a dar vida al monólogo de Chinarro, Marit y Manzanera, Greta García, y por último lugar, pues tenemos a, y se me ha ido el declarado obligado, que es Carmen Vaquero es la que va a dar vida al monólogo. Tuve muy claro desde el principio a David Mena y a Marit y Manzanera, ¿no? Tenía muy claro que este actor y esta actriz casaban muy bien por su identidad artística y por su personalidad con la propuesta que también intuía, ¿no? Tanto en Greta García como en señor Chinarro. Pero sí es verdad que ha sido posiblemente la edición más compleja. Uh-huh. Si, ¿para qué vamos a, ¿no?, intentar como restar complejidad a un personaje que así lo solicita? A mí Kafka me parece un tipo que lo ha tocado todo. Y como lo ha tocado todo, pues ahí está ese pozo, ¿no? Ese destilado, más uh-huh. que pozo.
Pues ya sabéis, centenario del fallecimiento de Franz Kafka, así es como se va a conmemorar con este nuevo ciclo de Anverso Reverso. Comienza este jueves, día 5, a las 7 de la tarde, en el Echegaray, y iremos desgranando los siguientes que irán viniendo pues a partir de la semana que viene, pero de momento comienza aquí. Cristina, gracias por estar con nosotros y, por cierto, que no se me olvide, el que quiera acudir a esta cita lo puede hacer gratuitamente, pero tiene que ser por invitación. A partir de mañana,
a partir de mañana, efectivamente, ya se pueden retirar en las taquillas del Teatro Cervantes.
Correcto, pues a partir de mañana, 11 de la mañana, para que todo el mundo pueda acercarse por allí y no estar ya desde hoy preguntando qué pasa con las entradas. Pues no, invitación y a partir de mañana en las taquillas del Cervantes. Cristina, gracias por atendernos. Suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 26 minutos de la tarde, abrimos página dedicada a las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Actividades culturales que esta semana, por aquello de que el viernes llega el puente de la Constitución, de la Inmaculada y tal, pues es poquita esa actividad cultural, se ciñe fundamentalmente a la exposición que podemos ver en el Espacio Cero del Contenedor Cultural y que te queremos recordar que todavía está abierta hasta el día 31 de enero. Una exposición, hemos hablado de ella, pero hoy queremos ahondar en la misma precisamente porque puedes aprovechar estos días para ir a verla, aprovechando que no hay otra actividad o otra propuesta cultural por parte de la Universidad de Málaga. Fragmento de Lo Invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Vamos a recordar esta exposición, de qué va y lo que vamos a poder ver en ella, y lo vamos a hacer con su comisario. Pablo Mercado, buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Pues estaba ahí Pablo, ¿no? Supongo. Pablo Mercado, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes,
sí,
Pablo.
Sí, te ha cortado un momento la conexión, ¿no? Lo que sea.
Vale, estupendo. Decía que una exposición que es una exposición, en principio, colectiva. ¿Cuántos artistas se dan cita en esta exposición? Recuérdamelo.
Pues creo que son 7 los artistas en total. Uh-huh. Ahora mismo tendría que consultar, pero creo que son 7.
Sobre ese número más o menos. Es una exposición, sí. Pablo, que forma parte de un proyecto educativo.
Nueve artistas,
¿no? Vale. Pues sí. Decía que es una exposición que forma parte de un proyecto educativo, se llama Neuropsicoartes, vaya complicación de palabras, ¿verdad? ¿Ese proyecto educativo en qué consiste?
Pues es un proyecto de innovación educativa en el que varios profesores de diferentes facultades de la Universidad de Málaga se han unido fuerzas para dar visibilidad a un problema que sucede en nuestra salud colectiva y que está un poco, digamos, no oculto, pero poco visibilizado. Entonces la intención del proyecto era unir fuerzas para dar un poco de voz a la gente que sufre este problema.
¿De qué manera se les va a echar una mano desde esta exposición?
Pues ha sido una iniciativa de Estela Castilla, sobre todo de la por parte de la Universidad de Psicología, en colaboración con la Asociación ALACEMA, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga, que están haciendo una labor formidable por ayudar a gente que sufre este problema, que pues nos puede pasar a todos en algún momento. Es por algún trauma, pues nuestro cerebro deja de funcionar de la manera exacta que funcionaba. Y ellos se encargan de la rehabilitación, y no solo de la rehabilitación de personas, sino aceptar esta nueva situación y ver que la vida no acaba ahí, que hay formas de recuperarlo y que hay formas de seguir adelante. Entonces, el proyecto consiste justo en eso, en ver, en colaborar con ellos para, a partir de los testimonios de personas que han sufrido este daño cerebral, crear una serie de obras y dar a conocer esta problemática. Conocerla, digamos que desde el punto de vista del arte, hacer un reconocimiento público a este mal oculto.
Uh-huh. Las piezas de esos alumnos de Bellas Artes, de esos estudiantes de Bellas Artes que se exponen, de alguna manera son piezas que nos van a recordar detalles o temas relacionados con esta enfermedad, ¿o no necesariamente?
Sí, así es exactamente así. Se realiza, los alumnos de Facultad de Logopedia y de Psicología, junto con los de Bellas Artes, han hecho una serie de entrevistas a pacientes, y a raíz de eso, de esas experiencias personales, los artistas se han inspirado para crear piezas. Algunas de ellas están relacionadas con problemáticas como, por ejemplo, la pérdida parcial de movilidad o pérdida parcial de algunos sentidos, o el deterioro de la memoria, por ejemplo, o deterioros cognitivos. Todo a partir de experiencias que en principio son bastante negativas, hemos intentado crear una visión un poco más positiva y reajustar lo, digamos que la partida que nos da la vida, que a veces algunas personas tienen este inconveniente, pues vamos a ver de qué manera, de manera positiva, podemos afrontar y salir adelante con estas cartas que nos han tocado.
Uh-huh. Pues ya sabéis, Fragmentos de lo invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Esta muestra en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga se podrá ver hasta el día 31 de enero del año que viene, evidentemente, y es una muestra que se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde con entrada gratuita, menos este viernes que es festivo y evidentemente no habrá nadie por allí para poder abrir las puertas. Pablo, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esta muestra.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Un abrazo.
Acabamos de inaugurar el mes de diciembre. Hoy es día 2. Es el mes de la Navidad. Es la época más mágica del año. Y por eso hoy le he pedido a un mago que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy el Mago More y una de mis canciones favoritas es Cantares, basada en el poema de Antonio Machado, la versión en directo que hacen Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, porque me pone los pelos de punta como si estuviera en el concierto de ahí en directo. Así que cuando quiero empezar el día con mucha energía, me pongo esta canción y en un minuto me transformo por completo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Yeah.
el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Maravilloso tema, esa versión que hizo en su tiempo, en su día, en su momento, Joan Manuel Serrat, de ese Cantares de Antonio Machado, ahora cantado a dúo con el señor Joaquín Sabina en un concierto en directo que ha sido la recomendación que nos ha hecho el Mago More. Así que gracias al Mago More por traernos estas canciones, estos temas de nuestro recuerdo. 5:35.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
Ay, que ya huele a Navidad, que la tenemos ya aquí. Bueno, ya a partir de hoy, ¿verdad? Día 2 de diciembre, ya la Navidad ha llegado a nuestros hogares, a nuestras casas, a todos sitios, sobre todo desde el viernes, ¿no? Que se iluminó Málaga con ese alumbrado navideño de todos los años. Bueno, pues la Diputación también ilumina la Navidad y además monta su Belén monumental, un Belén monumental que un año más ha contado con la inestimable colaboración y el trabajo de Diego Alonso y de todo su equipo, un prestigioso belenista de toda la vida. Don Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal? Me alegro mucho de oírte, de tenerte por aquí una Navidad más, además con un Belén que, según me dices, me dicen, se ha transformado casi por completo. Hay una cantidad de edificaciones nuevas. ¿Cómo es ese Belén nuevo?
Pues cierto, es un Belén que tiene 250 metros cuadrados y este año pues se ha cambiado un 80% su orografía, su paisaje, sus casas, se han incorporado 30 nuevas edificaciones, tiene dos ríos súper grandes, es decir, que es un montaje amplio que me lleva desde marzo hasta noviembre, uh-huh. y solo lo montamos dos personas, yo y un ayudante que tengo, pero el 60% del tiempo estoy yo solo. Lo que pasa que me lo tomo como hobby, ya por fin estoy jubilado y eso son horas y horas y más horas, y día y más día y más día, sacrificando, como es lógico, a la familia, a mi mujer, mi hija, mi nieto, pero bueno, ellos lo entienden porque también lo han vivido cuando lo montaba en casa.
Está claro.
Porque todo el Belén es mío, uh-huh. Y todas las edificaciones están hechas por mí.
Por cierto, Diego, el Belén tuyo, 1.850 figuras de las de 21 centímetros y 18.000 miniaturas. ¿Dónde guardas tú todo eso? Tienes que tener un palacio para guardar eso.
La verdad que sí. Anteriormente yo lo hacía en mi domicilio, pues se guardaba las cosas en casa de mi suegra, en casa de mi madre, en mi casa. Luego pasamos a lo que es el edificio de la Junta de Distrito Carretera Cádiz, junto al mercado de Welling, uh-huh. Y allí tenía más espacio para guardar todas las cosas, claro. Y después de ahí pasamos a Tabacalera y allí tenía una nave de 800 metros cuadrados que no tenía problema ninguno en poderlo guardar todo. Uh-huh. Después de aquí ya hemos pasado a Diputación y allí también tengo sitios donde guardar las cosas. La verdad que Diputación se presta. Luego el recinto de lo que es el Belén es exclusivo para el Belén. Entonces le puedo trabajar allí hacer las nuevas edificaciones, preparar todo lo que conlleva el Belén, porque es un Belén bastante complejo, uh-huh. porque también tiene una narración que con la voz del prestigioso y nuestro queridísimo Diego Gómez, uh-huh. que él siempre apoyó el Belén desde mis inicios, está en la 53 edición que hago yo de Belén. Tengo 61 años y el primero lo hice con 8. Fíjate. Y Diego siempre me apoyó desde primera hora. Y me decía, Diego, a este hay que ponerle voz, a este, y qué mejor voz que la de él.
Está claro.
Tengo muchísimas narraciones hechas por él y cada año me las completaba con las nuevas incorporaciones de escena que se iban incorporando, uh-huh. que son 19 escenas bíblicas.
19 y escenas bíblicas y espera, que ahí es donde quiero llegar. Escenas bíblicas, muy bien, pero es que también tiene su punto malagueño, porque creo que hay lugares de la provincia como el Caminito del Rey, La Farola, el Ayuntamiento de Málaga o la Cueva de Nerja que están representados en el Belén.
Sí, sí, sí. Y el Torcal de Antequera. Y el año pasado tuvimos la Laguna de Fuente Piedra. Y luego todas las costumbres malagueñas. Este año se ha estrenado una biznaguería que todos sabemos que la biznaga se vende por la calle, pero su elaboración se hace en una casa. Entonces yo quería hacer como si fuera una pequeña fabriquita donde se ve todo el proceso de cómo se hace nuestra flor por excelencia malagueña, la biznaga. Es decir, que tiene muchas cosas. Luego tenemos una zona de paseros. Sabemos que la uva de Málaga pues tiene una calidad de las mejores, y nuestras pasas, ¿para qué decirte? Uh-huh. Y también tenemos nuestras zonas de paseo, es decir, que muchas cosas de costumbres y de monumentos de la propia ciudad de Málaga y provincia, ¿eh? También contamos con dos pandas de verbiales.
Vamos, que no le falta malagueñismo por los cuatro costados al Belén, está más claro que el agua.
Así es.
Bueno, pues el Belén que se puede visitar ya de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche, y ahí estarán todas esas escenas, esas novedades que presenta el Belén de la Diputación para poder disfrutar de ellas. Recuerda, el 80% del Belén es nuevo, así que si lo viste el año pasado y dijiste, ah, esto va a ser igual, mentira, va a ser totalmente distinto, así que voy a verlo porque merece la pena. Diego, gracias por estar con nosotros, gracias. Enhorabuena por tu trabajo y a seguir adelante. Gracias.
Permíteme un minuto. ¿Qué
venga?
Quiero que para que la gente sepa lo que es la narración, os voy a poner el minuto final de lo que es la narración.
No tenemos tiempo para un minuto, Diego. Que la gente se pase por allí y lo escuche allí en vivo y en directo.
Estupendo.
Venga. Pues
muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego. Hasta
feliz
luego.
Feliz Navidad para todos.
Igualmente, adiós. Washing through the snow in the one house up in sleep. All the fields we go laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits cry. Fun it is to ride and sing. Parece mentira, pero este es malagueño el que canta, se llama Zenet, y también ha cantado sus villancicos cuando ha llegado el momento. Y hablando de Belén, vamos a por otro. Este todavía no lo podemos ver porque se inaugura el jueves. Es el Belén del distrito Miraflores, y que se va a inaugurar, Bailén Miraflores, que se va a inaugurar en la calle Martínez Maldonado. El belenista que se va a encargar de hacerlo va a ser Pepe Urbano. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 6:30 se inaugura el jueves, y además me han dicho que además de ver el Belén vamos a poder comer chocolate con churro y dulce y esas cosas, ¿no?
Sí, música, una buena inauguración.
Va a estar el coro Son de Málaga, me han dicho, ¿no?
Sí, sabéis que no es imprescindible Isabel, que parece como el alcalde, que está en todos los lados.
Hombre, por favor, Isabel está... Lo mismo está en la iglesia de la Victoria para la... romería de la feria, que está cantando villancico, que está cantando por otro lado, eso está claro. Isabel López Mayorga, que es hay que hacerle un monumento a esta mujer ya mismo.
Claro que sí, además es verdad. Mira, yo fui con mi mujer y yo fuimos uno de los fundadores del coro.
Anda, mira. Pues fíjate, o sea que ya habéis estado en el coro cantando y todo, pero ahora lo del Belén. ¿Cómo es el Belén que se inaugura el jueves, Pepe?
Mira, es un Belén central que se puede ver por los cuatro costados. Tiene un perímetro de 25 metros de vista, ¿no? Y tiene sobre 500 figuras, son figuras de 12 centímetros, y escenas bíblicas, y tiene una característica que no lo tiene, yo creo, porque es una idea mía, ¿no? Uh-huh. El Belén se ilumina por nubes, el Belén encima tiene unas nubes, y de esas nubes salen las luces para iluminar el Belén.
Qué curioso, ¿no? Se ilumina sí, por nubes, pero ¿todas las nubes se encienden a la vez o se van encendiendo poquito a poco?
No. Verá tú, este Belén es muy clásico. Aquí no hay nada más que los únicos motores que hay son las bombas del agua, ¿sí? Que sí, tiene siete fuentes con agua y un río, ¿eh? Y también tiene una huerta con agua también, que es una idea de un colaborador del Belén, de Salvador Molero, uh-huh. Sí, una huerta que se riegue con agua.
Pero la huerta no tendrá cosas de verdad, verduras de verdad, ¿no?
No, tú ves una huerta como la que se ve en los belenes, vale, y entonces entre los surcos va pasando el agua.
Vale, se va regando, pero no tenemos ahí verdura.
No, la cosecha no la comemos.
Vale. Entonces, Belén que se ve por los cuatro costados, que tiene una visión desde arriba, y con escenas bíblicas, ¿cuántas escenas más o menos la componen, Pepe?
Escenas bíblicas me parece 5. Uh-huh. Sí. Y después lleva todos los oficios, lleva una panadería, que es una alegoría Málaga, porque lleva loca, hueso de santo, pestiño, el rosco de vino, y además de sus panes, su horno, sí.
Ajá, qué bien. Oye, ¿y este Belén se inaugura el jueves? ¿Hasta qué día va a estar funcionando?
Hasta el día 5, hasta 5 de enero, y se abre todos los días, menos los domingos. Uh-huh. Lo abrimos de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 7, a 8, uh-huh. De 5 a 8.
Y lo del coro y lo del chocolate y los dulces navideños, nada más que para la inauguración. Luego ya el que vaya después ya no lo tiene, ¿no?
Sí, se lo pierde.
Se lo ha perdido.
Se lo pierde, sí.
Vale, estupendo. Oye, ¿esto es un Belén tuyo de tu propia creación?
De mi propia creación. Yo soy belenista desde hace 68 años. Qué barbaridad. Nada más. En mi vida... De toda mi vida de soltero y de casado, siempre había un Belén en mi casa. Uh-huh. Y mi mujer le pasaba igual. Entonces somos belenistas por los cuatro costados.
¿Y las piezas y todo lo que conforma el Belén durante el año que lo tienes en tu casa guardado?
Yo tengo un taller. Uh-huh. Yo en mi grupo de WhatsApp pone en modo Belén. Yo empiezo a trabajar el Belén en enero. Uh-huh. Empiezo a hacer cosas nuevas, me gusta mucho introducir cosas nuevas, las luces. Este año estrenamos unos LEDs especiales que hacen un efecto de fuego precioso. Uh-huh. ¿Eh? También el agua me gusta muchísimo. Mira, el agua es un encanto para el Belén. Antes hablaba con Diego. Diego también es un especialista de agua, porque el agua los belenistas le temen mucho, porque siempre tiene problemas, pero este Belén tiene... 6 fuentes y su río.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal el Belén. Pues sí. Distrito Baile en Miraflores, a partir del jueves que se inaugura, ya sabes, 6:30 de la tarde. ¿Que quieres pillar la parte de la chocolatada y eso? Pues el jueves es el día. Luego ya, a partir de ahí, hasta el día 5, puedes ir a ver el Belén, pero lo del chocolate y los dulces navideños ya te lo procuras tú por ti mismo. Y, hombre, lo importante también es que va a estar por ahí Isabel López Mayorga con el coro Son de Málaga amenizando musicalmente la cosa, que algún que otro villancico cantará, supongo, ¿no?
Sí. Mira, yo tengo a ver si lo digo, hombre. YouTube tengo un canal. Tengo 180 vídeos subidos sobre el belenismo, de las técnicas, sí. Ajá. Y entonces en algunos de los vídeos pongo de fondo la música del coro. Sí.
Bueno, pues habrá que echarle un vistazo también al YouTube, por lo menos para estar informado de lo que luego nos vamos a encontrar allí. Pero lo importante es este jueves, 6:30 de la tarde, en la Junta Municipal de Distrito número 4, Bailén Miraflores, en calle Martínez Maldonado 58. Ahí vamos a poder ver la inauguración de este Belén del distrito, que estamos en época de belenes, y eso es lo que también vamos a contar a partir de hoy, que estamos ya en el mes de Navidad por excelencia. Pepe, gracias. Mira, dime.
Nada, que es un Belén con mucho detalle. Uh-huh. Tiene una zona de campo bastante grande. Hay muchos compañeros míos que les gustan mucho las edificaciones y hacen unas edificaciones extraordinarias. Yo tengo mis casas, pues tengo unas 40 casas que componen el fondo del Belén, pero al campo le dedico mucho. Mira, yo tengo, no, en el Belén nuestro hay un viñedo de los Montes de Málaga, uh-huh. Es decir, con sus viñas, después una bodega y su pasero. También hay una alegoría a Torcar. Y aparte todos los oficios de hilandera y de costurera, tenemos un par de casas todas llenas. Otra cosa característica que tiene que este año hemos abierto todas las puertas de las casas y le hemos puesto oficios dentro de las casas o amuebladas, es decir, que están, uh-huh. Esa es la gran novedad. Y esta es la novedad de este año, es que nos lleva, todos los años me gusta poner un lago o una bahía o un puerto, pero este año hemos puesto un oasis en pleno actividad, con dos o tres caravanas, con jaimas, con un laguito pequeñito que lleva cuatro cascaditas.
Pues ya está, no me cuentes más, que la gente no va a querer ir a verlo. ¿Me lo va a contar todo o no va a querer ir a verlo luego? Pepe, gracias y suerte, que vaya bien la inauguración el jueves.
Bueno, gracias y feliz Navidad para todos.
Igualmente, gracias. Hablamos un poquito de carnaval, si te parece, porque sigue habiendo actividades, cosas novedosas que saca la Fundación Ciudadana del Carnaval. Y una de ellas, de la que queríamos hablarte, es que ya ha sentado de alguna manera las bases para el galardón carnavalero de oro. Presidente de la Fundación, Luis Bermúdez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, enhorabuena por este nuevo pasito adelante, carnavalero de oro. Es la primera vez que se entrega un premio de estas características, si no me equivoco, ¿no?
Hombre, sí, es que vamos a heredar, antiguamente se daba el escudo de oro, uh-huh. Que era el carnavalero que cumplía los 25 años en la fiesta, pues se le otorgaba ese escudo de oro, pero eso se perdió hace ya bastantes años. Y nosotros ahora, pues de alguna manera hemos querido recuperar, ¿no?, ese escudo de oro, hemos creado este nuevo galardón que se llamará Carnavalero de Oro, y que se concederá eso a los autores o integrantes de las agrupaciones oficiales, ¿no?, que participan en el concurso, o bien de animación, o de fantasía, o drag. Cualquier persona que lo merezca, pues le daremos esta distinción.
¿Hay algún requisito que deba cumplir quien quiera optar a ese galardón?
Si el requisito es el mínimo tener 25 años de participación en la fiesta activa, uh-huh. O de alguna forma, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, como en estos 45 años, pues hay muchísimas personas que merecen este galardón, son merecedoras de esta distinción, una distinción, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, si lo hacemos masivo, pues pierde valor hacerlo, estas distinciones, al hacer masivo. Entonces, lo que hemos creado es esta distinción, que otorgaremos tres al año, pero aparte hemos creado el carnavalero de la trayectoria, que entregaremos a las personas que cumplan 25 años, pues tendrán su diploma acreditativo de que han cumplido 25 años en la fiesta del carnaval de Málaga. Uh-huh. Y dentro de esos 25 años, pues las tres personas que en esta primera vez la elegiremos desde parte de la fundación, pues elegiremos a tres que creamos que son merecedores de la más alta distinción, que será el carnaval de oro.
Entiendo que son tres al año, pero las tres se entregarán en todo caso en una misma gala, en un mismo
momento,
¿no?
Exacto, este año, como novedad también, en la conferencia inaugural que haremos en el Cine Albéniz, el día 6 de febrero, una vez concluida la conferencia, pues haremos entrega de estos tres galardonados, aparte de entrega también del Pito de Oro, que es una distinción que entregan las agrupaciones.
Ajá. La entrega del Pito de Oro, que se suele hacer siempre el día de la final de la agrupación, ya no se va a hacer ahí, ¿no?
En la final no, lo vamos a hacer también junto con la entrega de los carnavaleros de oro. La uh-huh. idea de esto es pues darle más valor también al Pito de Oro, que se ha reconocido al principio de la fiesta, no al final, ¿sabes? Claro. Entonces daremos su lugar desde el pistoletazo de salida, pues tendremos reconocidos quiénes son estas cuatro distinciones, tanto los carnavaleros de oro como el Pito de Oro durante todo el carnaval, uh-huh. que estarán en su palco en el Cervantes durante la semifinal y final y su sitio en las preliminares, para que puedan disfrutar de Torcoa, y después los distintos actos que tengamos pues podrán tener representación, y sabremos desde el primer día quiénes son los merecedores de este tipo de galardones este año.
¿Se sigue entregando en todo caso el alfiler también o no?
¿El alfiler cómo? El alfiler, eso es la aguja de oro, digamos.
Es la
eso
aguja se entrega de oro, sí, ¿no? El alfiler,
eso se suele entregar el último día de carnaval, el día del entierro del Boquerón por la mañana, junto, se suele entregar, no que se entrega, sino que se... Ajá. Se da a conocer que ha sido el ganador, que eso ya lo vota el jurado de los concursos oficiales.
Vale. Y eso se va a seguir manteniendo en el último día ya de
sí, eso sí, exacto, se mantendrá tal, ¿no? Igual. O sea, no sé que se le ocurra alguna idea de aquí a que empecemos, de momento.
Bueno, últimamente esto es muy ocurrente, así que lo mismo se os ocurre cualquier cosa.
Sí, estamos. Por eso digo que de momento sí, no te lo puedo garantizar.
Ajá. Bueno, pues entonces, Carnavalero de Oro, 3 premiados este año y se hará entrega de esos premios el día de la conferencia inaugural en el Albéniz para que luego ya puedan disfrutar de su galardón durante todo el carnaval. Y para terminar, Luis, vaya éxito. Dime. Con el tema de lo de la gala benéfica que se ha celebrado este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ha sido un éxito. Los carnavaleros han puesto a demostrar lo que son y han estado dando el callo, unos cantando y aportando su arte y otros colaborando con la entrada. Hemos podido recaudar unos 4.000 euros que haremos entrega de ellos en cuanto los tengamos en la cuenta con la empresa que lleva el ticket, pues lo daremos a Cáritas Diocesana de Málaga para que lo gestione de la mejor manera posible con los afectados de la dana en Málaga sobre todo.
Uh-huh. Pues ya sabéis, también los carnavaleros este fin de semana han querido aportar su granito de arena a los damnificados por la dana, han hecho una gala en el auditorio
Edgar Neville
de
colaboración
la Diputación.
Con Diputación.
Exactamente. Exacto. Y allí han sido capaces de recaudar 4.000 euros que a través de Cáritas irán a parar a los afectados por la dana en Valencia. Así que también enhorabuena a la Fundación del Carnaval por la parte que le toca por organizar este lío. Luis, gracias como siempre por atendernos y a seguir trabajando.
A sus órdenes, cuando quiera, aquí estamos.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Buenas tardes.
Esta señorita que canta se llama Nelly Furtado, es cantante, compositora, canadiense para más señas y nació tal día como hoy, 2 de diciembre de 1978. Por eso la hemos elegido, para que sea ella, aprovechando que es su cumpleaños, la que ponga el broche musical a nuestro programa de hoy. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Yes, I'm a believer. Never mind what they say. I got so tired.